Comienza Cacerolas y Camarines con Jorge Agote en Radio Cultura.
Muy buenas tardes, soy Jorge Agote y pasada las 17 horas comenzamos como todos los viernes Cacerolas y Camarines, nuestro programa número 87. Y hoy vamos a tener el placer de charlar con Gregorio Contreras, director responsable de Lardi. Lardi es uno de los restaurantes más famosos y emblemáticos de Madrid, muy cerca de la Puerta del Sol, con toda su historia y toda su tradición culinaria. Y ya empezamos con Serrat, para la libertad.
Para la libertad, sangro, lucho y pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espuma a mis venas, y entro en los hospitales y entro en los algodones, como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño y aún tengo la vida. Para la libertad, sangro, lucho y pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Que donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño y aún tengo la vida, y aún tengo la vida.
Si quieren comunicarse con nosotros, nuestra dirección de mail es cacerolasycamarines@gmail.com y ya me tomo un ristreto.
Por la mañana,
arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Y por la tarde,
arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Café Cabrales significa
buen café.
Y bueno, hoy al principio del programa les avisamos que íbamos a contarles sobre uno de los restaurantes quizá más emblemáticos de Madrid, sin duda. Todo el mundo que ha venido por Madrid seguramente algún paso por Lardi ha hecho, tanto en su cafetería de la planta baja, con el interesantísimo restaurante del primer piso, y unos restaurantes quizá que tengan más historia. Así que qué mejor que hablar con Gregorio Contreras, que es el director de Lardi, para que nos cuente la historia de Lardi. ¿Cómo te va, Goyo? Buenas tardes, ¿qué decís?
¿Qué tal? Buenas tardes, un placer.
Contame un poco, ¿cómo nace Lardi?
Bueno, Lardi nace en el 1839 como primer restaurante de lujo en Madrid. Viene don Emilio Lardi, que es el fundador, afincado en Francia, y monta este concepto que en ese momento no existía en Madrid o en España. Entonces la diferenciación fue que montó un restaurante con mesas separadas, con mantel de lino, con cubertería, cristalería y un menú que tenía precio. No se conoce que hubieran restaurantes en Madrid, sino que eran casas de comida, que el funcionamiento era diferente.
Claro, eso a principios del siglo XIX. Y eso lo hace en Francia, empieza con la idea en Francia. ¿Y cómo después llega a Madrid? ¿Por qué piensa desde Francia un restaurante acá en Madrid?
Bueno, él es trabajador de hostelería en Francia y entonces entiendo que en algún viaje que hace a España detecta que ese concepto no hay y ve la posibilidad de montarlo y así lo hace con Lardi.
¿Y su apellido era Lardi o lo toma de algún otro lado? ¿Cómo, porque uh-huh. finalmente se llama Lardi?
Bueno, él adopta ese apellido, que en realidad no es el suyo, de un café de París.
Ah,
ajá,
mira.
Sí.
O sea que primero tiene una gran influencia francesa, pues nace Lardi en Francia.
Exacto, sí. Él al venirse cree que ese nombre o ese apellido que adopta es el correcto para ponerlo a su negocio y bueno, abre primero la tienda que trae a Madrid y a España esos hojaldres de mantequilla, los petit fous, el consomé, que al final sí que había caldos, evidentemente teníamos caldos, pero clarificados no. Entonces fue como un boom esa pastelería que montó en su inicio para luego atreverse con la apuesta gastronómica en el primer piso con toda esa gastronomía francesa.
Pues yo, decime, ¿y cómo construye este edificio? Pues, queremos decirle al oyente que Lardi es un edificio, tiene 4 o 5 pisos, ¿no? Uh-huh. Y además tiene todo un revestimiento de madera y demás, o sea, que se ve que ha habido ahí mucha dedicación y mucho estudio de cómo qué arquitecto lo hace. ¿Qué datos le dan? Él viene acá y directamente uno de los arquitectos empieza a hacer. Pero ¿y quién lo decora?
Bueno, él cuando viene, entiendo que el edificio existe y tiene la posibilidad de crear el proyecto que tenía en la cabeza dentro de las posibilidades del edificio, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que en los inicios sería algún conocido recomendado el que empezó a trabajar en él para crear lo que hay hoy en día, que se mantiene, ha sido restaurado, pero no se ha perdido la esencia que tenía desde 1839.
Y es cierto que el padre María Guerrero es el que hace la decoración ya interna del edificio.
Sí, se dice, pero creo haber leído que es como una reforma que le hace o hace la fachada, que se trae esas maderas de Cuba. También el salón japonés, se trae toda esa caña y todos los atrezos que hay de las colonias que teníamos en Filipinas. Y se crean todos estos espacios únicos que tenemos en Lardi.
Sí, contame justamente eso, cuáles son los espacios que tiene para que el oyente sea un poco la idea de la belleza del restaurante, no solamente en su parte de abajo, que todavía es original,
sí,
y se mantiene igual que cuando se hizo con dos barras enfrentadas.
Uh-huh.
Pero ¿cuáles son los distintos salones que tiene? Son tan famosos y también cuántas personalidades pasaron por todos, uh-huh, estos salones. Primero contame cómo están distribuidos y cómo son cada uno de los salones.
Bueno, pues Lardi cuenta con 3 privados y 3 salas. Cada una tiene un nombre y una peculiaridad. Empezaría por uno de sus salones más emblemáticos, que es el salón japonés, en el cual, pues bueno, se han acontecido muchos eventos importantes y bueno, tiene esa temática japonesa, que tiene el papel pintado con filamento de oro, tiene esa lámpara en el centro que se dice que se la regala Víctor Hugo a don Emilio Lardi. Tiene 2 jarrones que son dos piezas únicas de la dinastía Ming. Y bueno, una sala muy importante donde ha habido eventos, como le dije, importantes y relevantes para la historia de España. Luego iría, voy a ir con las salas y luego enumero los privados. Luego tenemos el Salón Isabelino, que es el más grande y el que más capacidad tiene. Y bueno, este se le pone Isabelino en honor a Isabel II. Y bueno, igual se mantiene con los timbres que se utilizaban para llamar al servicio. Se sigue conservando los grandes espejos de la sala, que cuando fallece Isabel II se pintan de negro para guardar su luto. Siguen existiendo las lámparas que eran de gas y ahora están adaptadas a la electricidad, y un lugar muy, muy especial y único. Luego, como tercera sala, tenemos Sarasate. Ahí sí que, después de que Pescaderías Coruñesas comprase el negocio en 2021, se hace una reforma del ala nuevo, por así decir, y se sigue la línea de la decoración del resto del restaurante. Esta sala Sarasate es un poco una línea del Isabelino en decoración, y quisimos ahí hacer como una pequeña galería de arte. Y tenemos las obras que hizo Agustín Lardi, que era paisajista, y luego tenemos un Federico de Madrazo, que es el retrato del fundador, de don Emilio Lardi. Siguiendo en aquella zona, tenemos dos privados, uno se llama Tamberlic y el otro Gallarre. Gallarre es el que más capacidad tiene un espejo muy bonito, impresionante, y sería para una capacidad de 12 personas. Y el último privado que queda de Lardi sería el Blanco, que era el privado pues más importante que tenía, ya que no se abría para otra personalidad que no sean reyes o políticos muy influyentes de la época.
Que es donde estamos haciendo justamente esta charla.
Exacto, aquí, bueno,
precioso.
Bueno, sí, Isabel II pasaba aquí muchos ratos, momentos, y bueno, igual al final por Lardi empezó viniendo toda la burguesía y todos los reyes, y Agustín Lardi, que es el hijo, es el que introduce a todos los artistas, pintores, músicos, escritores a Lardi.
¿Tienen como una especie de bitácora gastronómico de todas las personas que vienen? ¿Algún libro de oro por alguna cosa así decirlo? ¿Lo ha tenido Lardi o no?
Sí, está guardado. Lo tenemos todo. Hemos encontrado muchísimos documentos. Hay muchas obras de arte, mucha historia de Lardi que se lo han logrado mantener, y sí, lo tenemos.
¿Y cómo sería cómo siguió el proceso? Después Lardi fallece y hasta hoy, ¿cómo fue sucediendo la propiedad del restaurante? Y además que han pasado por varias etapas que han mantenido todo, además, ¿no? Sí. Eso es lo más importante. Después de Lardi, ¿cómo sigue?
Pues cuando fallece el fundador, se queda el hijo, que es, como he dicho, el que introduce a todos los artistas de Lardi. De hecho, la familia vivía en los pisos de arriba, y se cuenta que muchos músicos en sus giras se hospedaban aquí porque eran conocidos o amigos de Agustín, y les dejaba hospedarse en sus casas, en sus pisos que tiene arriba. Después de Agustín Lardi se lo queda su hija, doña Emilia Lardi, y se hace cargo del negocio ella junto a su marido, y a los 8 años de llevarlo deciden vender el negocio y se lo queda el jefe de cocina y pastelería que estaba actualmente, o sea, que estaba en esa época trabajándolo.
¿Y ellos siguen hasta cuándo? Los que empiezan a ser los nuevos propietarios, el jefe de pastelería, el jefe de cocina, ¿hasta cuándo están ellos?
Pues ellos sigue la familia hasta que se lo compra Pescaderías Coruñesas.
¿Y eso cuándo fue?
Después de la pandemia, Pescaderías Coruñesas decide comprar el negocio y recuperarlo y seguir manteniéndolo y llevándolo al punto en el que siempre ha estado, de la alta gastronomía de España.
Porque, ¿y cómo fue la época de la pandemia? ¿Cómo transitó, que fue tan difícil para el sector gastronómico? ¿Cómo la transitó Lardín?
Estando en Madrid, que fue uno de los lugares más, por un lado, más afectados por la cantidad de gente que tiene, pero por otro lado fue el que más libertad tuvo a la hora de poder abrir negocios. Entiendo que Lardi lo pasó mal por la tipología de local, porque al final es un piso con salas pequeñas y tenía que mantener distancias y con todas las restricciones lo pasó mal, seguramente lo pasó mal.
Ahí todavía estaba con los anteriores propietarios y después lo compra Pescaderías.
Exacto. Ahí lo tenía Doña Milagros y después de aguantar un año el negocio después de la pandemia, pues decide pues venderlo.
¿Este es el único restaurante que tienes, Lardi?
No. Pescaderías Coruñesas, aparte de esa pescadería emblemática que tiene de Madrid y de altísima calidad, tiene varios restaurantes y este no es su primer proyecto de hostelería.
Que vamos ahora, bueno, ahora todo es muy lindo, los edificios son impresionantes, la decoración y demás, pero bueno, hablemos de la cocina. Uh-huh. En esa época, ¿hay algún plato o que todavía queda, que ha sido emblemático, que nos puedas comentar un poco y después un poco cómo va desarrollándose hasta llegar a la carta de hoy y, por supuesto, hablar del cocido, que es uno de los mejores, si no es el mejor lugar de España, de Madrid, por lo menos, que tienen famoso, que es su cocido, y ni hablar del consomé de cocido. Pero, ¿qué platos había en esa época donde venía la realeza y demás que eran muy característicos de Lardi?
Bueno, pues hemos, como hay guardados documentos, hemos podido ver cartas y el recetario que tenía el maître que iba registrando los diferentes menús que ofrecía. Y sí que cuando entra a Pescaderías es algo para ellos muy importante, que es recuperar un poco el recetario y hacer esa cocina clásica con toques franceses. Y luego introducir toda esa parte tan característica de ellos, que son pescados mariscos de primerísima calidad.
¿Y hay alguna receta? Por ejemplo, leí por ahí una poulard rellena, porque era aparentemente un plato muy típico. ¿Hay alguno de esos platos que por lo menos te acordás que uh-huh. cuáles eran o
bueno,
en detalle?
Sí, esa la poularda la hemos tenido. Vamos cambiando la carta, entonces no siempre están todos los platos y vamos variando, porque el menú al final para nuestros clientes también tiene que ser atractivo y no siempre lo mismo. Sí que hay unos clásicos que se mantienen, pero hay otros que van en rotación, y sí, ese puede ser uno de ellos. O leía en documentos que el costillar era el plato preferido de Alfonso XIII y seguimos haciendo ese plato. El solomillo Wellington es otro de sus clásicos que sigue estando en la carta de Lardi, o el mítico cocido, que evidentemente...
Contame un poco cómo es el lomo Wellington que uh-huh. hace, pues casualmente lo sé, tuve el placer de probarlo y realmente es un plato extraordinario. Contame cómo es, cómo, si se mantiene igual que cómo era la receta original, si le hicieron algún cambio.
Bueno, contamos con cocineros que llevan desde el año 91 90, y ellos también nos han ayudado a seguir manteniendo las recetas tradicionales del Ardi. En el caso del Wellington, seguimos manteniendo la esencia de lo que es un Wellington, ¿no? Esa carne con el relleno y el hojaldre, ¿no? Que es lo que se compone. En este caso, pues bueno, metemos una receta clásica, que es un interior de setas con cebolla, con una papada ibérica que lo arropa, y luego para ponerle ese hojaldre de primera calidad de mantequilla, y bueno, es de una calidad muy muy buena.
¿Y la salsa?
La salsa es una reducción de carne que bueno, al final llega a ser una demi-glace y bueno, es maravillosa.
Maravillosa, realmente maravillosa.
Sí.
Sí, tiene una untuosidad, tiene un brillo, es una demi-glace. La demi-glace es una salsa como muy antigua además, pero uno por ahí se ha olvidado, y realmente es extraordinaria volverla a ver en un plato con la carne y más. Y viene con unas patatas, ¿no es cierto?
Sí, exacto, patata inglesa, que lo que hacemos es traer las patatas de nuestro huerto que tenemos en León, y bueno, estas se cortan muy, muy finas en lámina y se fríen. No son soufflé, sino que son unas, como unas chips, pero hechas en casa.
¿Y podés contarme un poco hoy por hoy la carta, cómo está diseñada, cómo está pensada, cada cuánto la van modificando? Empecemos pues, digamos, por los entrantes.
Bueno, en estos entrantes tenemos platos con influencia francesa y otros, como he dicho, que nacen de nuestra pescadería, ¿no? Como ese salpicón de bogavante nacional, que cada día traemos los bogavantes, los cocemos y se prepara esa vinagreta con el coral del propio bogavante. Tenemos el paté en cru, que se hace de diferentes carnes, se le añade foie, pistachos y orejones.
Sí, más francés que eso.
Exacto.
No hay.
Y es riquísimo. Tenemos también la ensaladilla de quisquilla. Tenemos los famosos callos.
¿Qué son las quisquillas?
La quisquilla es una gamba pequeñita que se diferencia por el sabor dulce que tiene.
Y que de esos entrantes, ¿hay alguno que es el que más sale que otros?
Bueno, hay uno que tiene un enunciado que es los callos más famosos de Madrid.
Ah, los callos de la Madrid.
Y ese es uno de los clásicos y que más éxito tiene en Lardi.
Gente que viene a pedir puntualmente.
Sí.
¿Y después de los segundos?
Y los segundos, pues tenemos el, como hemos hablado, el mítico Wellington de Lardi. Tenemos otro clásico de pescaderías coruñesas, que es el lenguado Evaristo, que en este caso se hace a la menier, con una menier al champán. Y luego tenemos platos clásicos como puede ser el pato a la prensa.
¿Y utilizan la prensa que tienen, que he visto acá en los salones?
Sí, 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 se utiliza.
Qué maravilla.
Sí.
Y también, ¿cuál es dentro de los segundos, de los platos principales, cuáles son los que más salen? ¿Los de carne, los de pescado, los de caza, platos de caza?
Estando en un local de pescaderías coruñesas, el pescado tiene mucha, mucha importancia. Por lo tanto, yo diría que hay dos platos estrellas. Los otros también salen mucho, pero hay dos muy relevantes, que son el lenguado Evaristo con esa menier al champán o el solomillo Wellington.
Y el pescado, ¿cuál es la característica que tiene? Porque ¿qué es ese plato? ¿Cómo está conformado?
Bueno, son lenguados de primerísima calidad, pescado salvaje.
¿Es un pez salvaje ese lenguado?
Fresco. De hecho, cuando lo limpias, que luego se traslada a la mesa, tiene esa tensión de la viveza que tiene y tiene esa textura tersa de los lenguados que lo caracterizan cuando está muy fresco. Y bueno, ese se hace a la plancha y se termina en una sartén para ligar esa menier, como debe ser, ¿no? Con el jugo del pescado, en este caso se añade la mantequilla, el champán y un chorrito de caldo de alcaparra.
Qué maravilla.
Muy bueno.
Goyo, podemos hacer una pequeña pausa y después retomamos, porque quiero que me habléis de los postres que son tan emblemáticos como muchos de los primeros y muchos de los segundos.
Sí.
Restaurantes, espectáculos, muestras de arte y lo que pasa en el mundo. Todo en Cacerolas y Camarines con Jorge Agote.
Goyo, muchísimas gracias por esperarme. Estamos hablando con Goyo Contreras, que es el responsable, el director del restaurante Lardi, emblemático en Madrid, que si no lo conocen, por supuesto, van a tener que venir como parada obligatoria en Madrid. Quedamos en que nos ibas a contar un poco los postres que hay hoy y alguno que haya quedado de esas famosas cenas y menús que había en cuando participaba mucho la realeza de como comensal en este restaurante. ¿Qué carta hay hoy de postres en Lardi?
Sí, pues nosotros al final en la parte final, por así decir, le damos muchísima importancia, ¿no? Porque al final muchas veces nos quedamos con ese último recuerdo, que es la parte dulce, y debe de estar a la altura de la comida anterior. Entonces, bueno, trabajamos mucho el hojaldre de mantequilla, haciendo pues mil hojas con ganache de chocolate blanco, crema inglesa. Tenemos diferentes postres de chocolate, como puede ser una mousse cocida al horno, que queda muy cremosa y muy rica, o el tatín de manzana, que es maravilloso. Hay un postre emblemático en Lardi que recuerdo hace poco estar viendo estos recetarios que antes hablábamos de ellos, del maître que registraba los menús que daba, y bueno, aparecía en, había uno del 1890 que aparecía ya el soufflé Lardi, ¿no? Entonces actualmente tenemos ese postre y creo que es el más clásico y mítico de Lardi.
¿Y es exacto a la receta original como lo hacen ahora?
Exactamente igual.
¿Cómo sí. es el plato? Así la gente ya se... Siempre decimos que este programa trae hambre, da hambre. Así que y ahora con el postre, prepárense.
Bueno, lo primero es que es maravilloso y riquísimo.
Sí, lo he probado, así que me consta que es un manjar. Y cuando, es más, cuando lo trajo el mozo dije, uy, qué tamaño, me lo comí entero, sin ningún problema.
Pues ese es una base de bizcocho de magdalena que se empapa con un almíbar. Se pone por encima de este un helado de vainilla muy cremoso para terminarlo con un merengue que se prepara en la casa cada servicio. Después vamos a sala con este postre y se termina de elaborar flambeándolo con ron, para darle ese toque a vainilla y termine de suflar el merengue.
¿Y es el plato, es el postre más, más solicitado?
Sí, es el que más se vende, el que más demanda la gente, y luego dentro de nuestro cocido, el último plato, por así decir, de ese recorrido, es el soufflé Lardi.
Contame un poco de este plato emblemático, tanto en Lardi como en todo Madrid, que está considerado de los mejores cocidos que se pueden probar en Madrid. Contame un poco las características que tiene el cocido, y empezando por el consomé cocido, que es realmente extraordinario. Uh-huh. Realmente es de las cosas más ricas que yo he probado.
Sí, tenemos por un lado el consomé, por otro lado el cocido. Consomé hacemos, no se saca de esa cocción del cocido, sino que es un caldo de verduras, de pollo, de jamón, todo de la primerísima calidad, y que después se clarifica para que tenga ese color brillante, para que salga.
Eso con claras de huevo que se ponen.
Exacto.
Arriba y después
se retira.
Ese proceso es el que...
Sí. Es al final un barrido del sedimento más grueso para que quede ese caldo fino, elegante, de sabor. Tiene tostados, ahumados, tiene esa parte del pollo, esa parte del jamón, de la verdura. Es importante que los caldos conserven los sabores de la materia prima, ¿no? Y ahí está en esas elaboraciones justas, que no se vayan a reducciones excesivas, que den lugar a un caldo de concentración y no del sabor peculiar de cada ingrediente que tiene.
¿Ese también, el caldo, es algo histórico de Nardi?
Sí. De hecho, hay muchos relatos sobre esos aperitivos y ese caldo y croqueta en la tienda de Nardi, sí.
Tiene esas croquetas de cocido que también son muy famosas.
Sí, maravillosas, riquísimas.
¿Y el cocido qué características tiene? Porque vi que tiene algunos ingredientes que normalmente en otros cocidos no tiene. Contame un poco de cuántos cuencos es. ¿Qué quiere decir de cuencos? Hemos hecho, hemos tenido en el programa sobre, hablando nada más que del cocido, pero es bueno refrescar de qué son los cuencos, de cuántos cuencos es y cómo está compuesto un poco el cocido, que es tan famoso acá.
Bueno, Lardi cuenta con el cocido más caro de España, ¿vale? Y bueno, no solo por la calidad que tiene, sino por el lugar donde se sirve y los profesionales que hay detrás, ¿no? Va todo sumado. La característica de este cocido es el tiempo que dedicamos a la elaboración del mismo y los productos con el que se elaboran. Son de primerísima calidad. Aparte, de luego, le llamo un cocido fino, o sea, aparte de por sus sabores ligeros, dentro del plato en el que estamos hablando, es la manera en la que se sirve, ¿no? Que es esas bandejas, esas soperas, esos cazos, todo de plata, servido con guante blanco a la inglesa y de la manera más elegante y fina que se pueda hacer. Luego, entrando en materia, en el propio cocido, pues tenemos grandes productos que al final son los que caracterizan también. Y vamos a un poco lo del consomé. O sea, si hacemos una elaboración larga, pero o queremos acortar tiempos y reducimos demasiado por no darle el tiempo preciso, que se vuelva un sabor lineal y no conserve esas verduras, esas patatas, esas zanahorias, esa costilla, el garbanzo, la panceta, cada producto, perderíamos un poco lo que es nuestra esencia. Y lo que hacemos es traer un producto de cada parte de España, ¿no? Buscamos proveedores pequeños que nos garanticen una calidad y que al final tipificar el producto de donde viene y que tenga la mejor calidad que nosotros entendemos que debe de tener.
¿Y de cuántos casos es el puchero, que es el pucherón? Nosotros le llamamos puchero,
sí,
que es el primo hermano del cocido, casi, o hermano del cocido. Tiene algunas diferencias sutiles, pero las tiene. ¿De cuántos casos, de cuántos pasos es? ¿Con qué empezás? ¿Cómo vas siguiendo? Porque lo pregunto esto puntualmente porque nosotros tenemos otra manera,
claro,
de servir el puchero nuestro, el cocido nuestro.
Bueno, en este caso serían tres, sin contar el postre, porque estaría fuera de lo que es el plato. Entonces, estos tres son servidos de la siguiente manera. Uno, cuando llega al Lardi y pide el cocido, el primer paso es la sopa. En esta se sirve con ese fideo caberín muy finito, en el punto exacto, y de esos sabores tan característicos. El siguiente paso, hacemos una combinación del segundo y tercer, porque entendemos que la combinación de esos dos es muy buena idea y es lo que nosotros entendemos que queremos. Y se serviría en el plato que tiene uno marcado en el trinchero, que se llama el garbanzo, el repollo, que ha sido rehogado con pimentón de la Vera, la patata cocida, el jamón picado 5J 100% ibérico y el hueso donde viene el tuétano que se puede tomar. Y al lado ponemos la bandeja de carnes, que en esta vienen un tocino de cerdo ibérico, una costilla de cerdo ibérico adobada de los Montes de Toledo, de la Sierra de Viruercas, un morcillo de buey gallego.
Contanos un poco qué es el morcillo, porque a nosotros lo llevamos ya a morcilla,
ya.
Pero es otra cosa, ¿qué es el morcillo?
Sí, el morcillo es carne, en este caso, de buey gallego, y bueno, una carne muy melosa, muy rica. Y continuamos con esta bandeja de carnes que ponemos individualmente por persona, de una gallina de corral, que es con ese color amarillo característico de esa alimentación de maíz. Ponemos una oreja ibérica crujiente.
Que eso hay muy pocos cocidos,
sí.
En la oreja, y la oreja es riquísima.
Sí,
además,
en esta se fríe para que quede muy muy crujiente, y ponemos al lado una salsa brava para que lo combine el comensal si lo desea, para que esa combinación siempre funciona y está muy rica. Y luego ponemos las chacinas, que ponemos tres. Ponemos una salchicha trufada del País Vasco, ponemos una morcilla del Valle de Arán, de los Pirineos catalanes, y ponemos un chorizo de León que tiene un toque picante. Y esas son la selección de carnes que elegimos para esa diferenciación, con una calidad altísima cada una,
sí,
de
no
ellas
sé.
Y al final es siempre cuando voy a la mesa y explico, ¿no? Porque al final esa diferenciación está en explicar lo que
claro.
Ponemos, ¿no? Porque al final todo el mundo conoce lo que es un o casi todo el mundo lo que es un tocino, un morcillo, un chorizo, pero sí que la importancia está en esa tipicidad de esto lo traemos de León, el tocino de cerdos ibéricos, la costilla nos lo trae un proveedor chiquitito que está en los Montes de Toledo, en la Sierra de Viruercas, ¿no? Y ahí es donde está realmente esa diferenciación del producto y de la calidad que ofrecemos.
Y una vez que la gente, bueno, el que quedó vivo después de poder comer todo esto, no, pero es algo que es increíble, que es, a pesar de que ahí está un poco siguiendo la línea de lo que es los buenos productos y demás, que uno a lo mejor seguramente se come todo eso y demás, y termina liviano.
Sí.
O sea, no es que se levanta pesado como decir, bueno, ya no me puedo ni mover. Uno se comió semejante menú y sin embargo parecería como que y eso son la calidad de los proveedores y de los productos.
Sí, ahí va ligado esa calidad de esos sabores finos, elegantes, que no tienen una carga de sabor excesiva, ¿no? Que eso también ayuda a la elaboración del cocido, ¿no? Que luego salgan esos caldos y esos sabores en el garbanzo, en las propias carnes, en la sopa, ¿no?
Y sobre todo el garbanzo, que hay una cultura del garbanzo que nosotros no tenemos esa calificación tan precisa de los garbanzos y demás, pero acá en España es todo un tema el garbanzo, ¿no?
Sí, siempre es una parte muy importante, ¿no? Y luego nosotros dejamos el garbanzo en un punto de cocción para nosotros perfecto, pero claro, ahí ya es algo muy personal de cada uno, ¿no? Que le gusta pues más hecho, menos, con una textura, con otra, ¿no? Y, pero bueno, intentamos mantenernos ahí en ese, en esa punta de en la cocción perfecta para que tenga una textura agradable en boca, pero no vaya a garbanzos que se conviertan en una pasta. De ahí también esa ligereza, ¿no? De encontrar el equilibrio en el caldo, no pasarse de demasiada reducción, al igual que cocción. Y dejarlo
sí, no, dificilísimo, pero bueno, así es el éxito que tiene, que bueno, sin duda está considerado, como hemos dicho a lo largo del programa, de los mejores cocidos que hay en Madrid. Y me interesaría, ¿cuántos cocidos venden por mes? ¿Tenés más o menos una idea, por curiosidad?
Pues podríamos calcularlo, sí, serían...
O por día más o menos, porque...
Por día aproximadamente estaríamos dependiendo un poco de las ocupaciones, ¿no? Siempre está lleno, pero el fin de semana tenemos picos de ocupación altísima, ¿no? Y estaríamos hablando unos 120 cocidos.
¿Qué estructura para poder hacer 120 cocidos de esta calidad? Necesitamos ir terminando, pero no puedo no dejar preguntarte sobre el tema de la cava, los vinos, cómo está un poco diseñada la carta de vinos que tiene ustedes y sobre todo los vinos que tienen su propia marca.
Sí, pues bueno, Lardi cuenta con una bodega muy importante. Esta tiene tanto las bodegas más reconocidas a nivel nacional como internacional y bueno, creo que es una carta divertida en la cual la gente puede jugar, tiene muchos registros de vino, ¿no? Tanto los de más corpulentos como los más suaves y elegantes, ¿no? Y yo creo que es una carta muy adecuada para donde estamos, ¿no? Con la calidad que debe tener. Y luego tenemos una parte importante de vinos importantes de añadas antiguas, ¿no? De donde luego se hace todo ese servicio del vino, que puede ser un degüelle, que puede ser una apertura de vinos con lámina y muy importante. Y luego remarcar esta bodega de León que hemos adquirido, que trabajamos con variedades autóctonas de allí, que es en tinto el Aprieto Picudo y en blanco el Albarín. No Albariño, Albarín.
Albarín.
Y que se ha hecho cargo de esta bodega Raúl Pérez, que es uno de los enólogos más importantes de España.
¿Es una bodega de Lardi?
Es una bodega de Lardi, de Pescaderías Coruñesas, sí.
Ah, ¿cómo se llama la...?
Lo llamamos, el vino es Cuvée Lardi, hecho por Raúl Pérez.
Okay. Y esa bodega, ¿dónde está? ¿En León?
Está en León, sí.
Y después la bodega, la cava que está acá, la tienen en el subsuelo o en algún lugar. Y más o menos cuántas etiquetas, como decimos nosotros, tienen todavía en la cava.
Bueno, pues cuenta con esta bodega centenaria que está en los sótanos de Lardi, que se cuenta que por ahí había un túnel por el cual salía Alfonso XIII y que actualmente está tapado, evidentemente, pero sí.
Pero existió.
Existió. Entonces, esta bodega cuenta con 150 referencias aproximadas. No queremos algo muy, muy extenso, sino tener productores muy consolidados y grandes referencias, aparte de trabajar también mucho con pequeño productor y cosas muy interesantes que seguro que si piden nuestro consejo o alguno se decide a probar cosas nuevas, se sorprenderían porque hay verdaderas...
No, y más con lo que ha evolucionado España en su producción vitivinícola, ¿no?
Sí.
Y con distintas regiones y demás. Y acá, sobre todo, ¿salen más los blancos que los tintos o no?
Bueno, el cocido siempre es asociado a vinos tintos, esa es la realidad. Pero bueno, creo que la carta que tenemos favorece mucho que el blanco sea un vino demandado por todos esos mariscos, pescados, y tiene una venta muy relevante. Sí que es verdad que vuelvo a insistir en ese cocido, ¿no? Que es más maridado con vinos tintos, y bueno, pues yo creo que estaría en un 80% de tintos, 20 blancos.
Ahora, lo último que te quería preguntar, juguemos un poco así con la fantasía. Uh-huh. Hoy te llaman cuatro amigos y te dicen, Goyo, mirá, vamos a ir a cenar a Lardi, sabemos que nos ha reservado el Salón Blanco, uh-huh, y demás, así que vamos. Eso sí, elegínos vos el menú.
Sí.
¿Qué les das?
Perfecto. Bueno, pues yo iría a un menú compuesto de nuestra carta, y luego algo muy importante que no hemos hablado, que son las sugerencias que tenemos, ¿no? Que trabajamos mucho el producto de temporada.
¿Y qué le sugerirías a tus amigos que vienen hoy a la noche? Si, es el momento, pues ya probaron el cocido, ya probaron. ¿Qué les doy?
Pues yo creo que les pondría un salpicón de Bogavante Nacional, con esa vinagreta de su coral. Les pondría un boletus con una yema curada y una espuma de patata. Seguiría con unos níscalos escabechados con unas morejas glaseadas. Y finalizaría con pescado y carne. Les daría un lenguado Evaristo al champán y un Wellington.
Bueno, si alguno de tus amigos llega a escuchar el programa esta tarde, esta noche, ya empezás a recibir los llamados, que vamos seguro. Goyo Contreras, muchísimas gracias.
Un placer.
El responsable de Lardi, te agradezco muchísimo tu tiempo y todo lo que nos has contado de este histórico restaurante, ícono de Madrid, de su gastronomía. Madrid está lleno de restaurantes de altísima calidad, algunos más tradicionales, otros súper modernos, pero Lardi siempre lleva la delantera como ícono de la alta gastronomía de Madrid. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, un placer.
Loco con su tema, que contra gustos no hay disputas. Artefactos, bestias, hombres y mujeres, cada uno es como es, cada quien es cada cual. Baja las escaleras como quiere, pero puestos a escoger, soy partidario de las voces de la calle, más que del diccionario. Me privan más los barrios que el centro de la ciudad, y los artesanos más que la factoría. La razón que la fuerza, el instinto que la urbanidad, y un Sius más que el séptimo de caballería. Prefiero los caminos a las fronteras, y una mariposa al Rockefeller Center, y alfarero de Cap de Pera. Alex Vigía de Occidente, prefiero querer a poder, palpar a pisar, ganar a perder, besar a reñir, bailar a desfilar y disfrutar a medir. Prefiero volar a correr, hacer a pensar, amar a querer, tomar a pedir, que antes que nada soy partidario de vivir. Loco con su tema, que contra gustos no hay ni puede haber disputa. Artefactos, bestias, hombres y mujeres, cada uno es como es, cada quien es cada cual. Baja las escaleras como quiere, pero puestos a escoger, prefiero un buen polvo, un rapapolvo y un bombero a un bombardero. Crecer a sentar cabeza, prefiero la carne al metal y las ventanas a las ventanillas. Lunar de tu cara, la Pinacoteca Nacional y la revolución a las pesadillas. Prefiero el tiempo al oro, la vida al sueño, el perro al collar, las nueces al ruido y al sabio por conocer. Los locos conocidos, prefiero querer a poder, palpar a pisar, ganar a perder, besar a reír, bailar a desfilar y disfrutar a medir. Prefiero volar a correr, a hacer, a pensar, tomar a pedir, que antes que nada soy partidario de vivir.
Espero que hayan disfrutado el programa y nos vamos. Feliz fin de semana junto a Serrat y Joaquín Sabine en 19 días y 500 noches. Me fui.
Lo nuestro duró. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por reír. De pronto me vi como un perro de nadie ladrar a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenían razón. Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo. Con una excepción, esta vez yo quería quererla querer y ella no. Así que se fue,
así que se fue.
Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi y haciendo un exceso me tiró dos besos, uno por mejilla. Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copa, a la cenicienta de saldo y esquina, y por esa venta del fino laína, pagando las cuentas de gente sin alma, que pierde la calma con la cocaína, volviéndome loco.
¡Ay, volviéndome loco!
Derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sabana fría y alcoba vacía, para no comprarla con bisutería ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería,
ay, tanto la quería,
que tardé en aprender a olvidarla 19 días.
Cacerolas y Camarines, una divertida recomendación para salir al teatro y a cenar el fin de semana. Cacerolas y Camarines, con Jorge Agote, los viernes de 17 a 18 por Radio Cultura.